Así es, pues gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder ser bendecidos en diferentes áreas, en diversas maneras, en diversos modos, a través de los dones y los talentos que Dios ha dado a cada uno de nosotros. En verdad es una riqueza el cuerpo de Cristo. Pues vamos a orar antes de comenzar. Señor, te doy a ti la gloria y la honra, y en esta hora yo pongo en tus manos, bendito Padre, este tema, esto que voy a compartir. Te pido que tú seas hablando a través de mí, Señor, a mis hermanos, que tú también seas, Señor, mostrándome, Señor, lo que yo tengo que decir, guardándome de lo que no tenga que hablar, y también, Señor, permitiéndonos, Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil donde caiga esta palabra, Señor bendito, que hables a nuestras vidas lo que tienes que revelar, Señor, en este tiempo. Espíritu de Dios, te lo pido, y manifiéstate en medio de nosotros todos, Señor, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Amén. Hemos estado viendo, o el Señor nos ha estado mostrando en las semanas pasadas, nos ha estado hablando acerca de enseñanza que Él quiere dar para nuestras vidas, y parte de lo que estábamos viendo la semana pasada que el Señor compartía era tres figuras en las cuales podemos identificarnos como cristianos, como creyentes. Una figura era el soldado, el otro era el atleta y la última era el agricultor o el que siembra. Voy a nada más a aprovechar el pasaje que es de Timoteo, segunda de Timoteo, salud. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4, ahí los traigo y revueltos, perdón. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De esta frase voy a desprender todo lo que voy a compartir el día de hoy. El día de hoy, aunque voy a tratar de ser lo más concreto, voy a hablar acerca de la elección de Dios para nuestras vidas, de la elección de Dios por la cual estamos cada uno de nosotros aquí, de la elección de Dios por la cual Él se ha revelado a nuestros corazones y hoy le conocemos. Eso es algo muy importante que podamos tener muy claro y que veamos a través de la Escritura los pasajes que hablan acerca de eso, porque no son pasajes esporádicos. La palabra contiene muchas, muchas referencias acerca de esa elección que Dios hizo con nosotros. Perdón. Vamos a ir a lo que es Efesios 1, del 3 al 5. Y quiero que conforme vayamos viendo estos pasajes, voy a tratar en lo más, no estoy acostumbrado a eso, de hablarte a ti, así, porque luego cuando habla uno en general, así como que le hace uno así, no era para mí, era para el de al lado, no, te estoy hablando a ti. Y al decirte a ti también está hablando el Señor a mí, ¿sí? Es a ti, no es al de al lado, no es a que voltees al que, ay, pues, ¿por qué no vino aquel? Era para él, no. Esto es para ti. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Ahí hay un propósito. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces podemos ver que el Señor nos escogió. Y hay varios pasajes, uno de ellos está en Juan 17, donde dice el Señor, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Para tener más clara la idea, ¿quién ha ido a comprar algo? Yo creo que todos. Y cuando usted llegue y va a comprar algo, usted puede ver una variedad. ¿Y se lleva todo? No, usted escoge. Usted escoge a voluntad. Aquí dice que en el verso 5 dijo que somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Al decir puro, quiere decir que no hay ninguna otra cosa que esté ahí mezclada. O sea, fue su voluntad la que hizo eso. O sea, nosotros no tuvimos nada que ver ahí. Eso es algo también muy importante, que ninguno de nosotros siquiera estaba buscándole. Dice en la palabra que fuimos hallados de los que no le buscábamos y encontrados de los que no preguntábamos por él. ¿Cuántos de nosotros en verdad estábamos en nuestro camino haciendo lo que queríamos y lo menos que queríamos era venir a tener una relación con nuestro Señor? El ejemplo más claro en la Escritura es el apóstol Pablo, que dice que él perseguía, respirando amenazas de muerte, con cartas a Damasco porque él iba a prender a los cristianos. Él no quería saber nada de Jesucristo. Y el Señor se le aparece en el camino y lo primero que él dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Si usted quiere ver la vida transformada de una persona que no quería nada del Señor, ahí está ella, y también está tu propia vida. Cuando no queríamos saber nada del Señor, él vino a nuestra vida, él tocó nuestro corazón, él se reveló a nosotros y nos tomó para sí. Amén. Vamos a ir viendo varios pasajes que hablan acerca de este punto, porque les comento, es importante que a través de la Escritura podamos ver lo que Él dice, porque si quedamos nada más en uno estarlo narrando, hay personas que tal vez no conocen la Escritura completamente y pues no van a saber distinguir qué es lo que viene en la Biblia y qué es lo que no viene en la Biblia. Aquí yo le voy a pedir a mis hermanos que ya tienen tiempo y que conocen de estas cosas, que tengan paciencia. Esto les va a ser de ayuda y de recordatorio para ustedes, pero esto especialmente es para aquellos que tienen poco tiempo en el Señor, aquellos que en su corazón y en su mente están todavía preguntándose: ¿y en verdad sí seré, no seré? Porque mire, esa es una lucha con la que uno crece en el Señor los primeros años. Y esta mañana el Señor quiere hablar a tu vida. Vamos a ir a Juan 17. Juan 17, voy a estar tomando varios pasajes. Juan 17, 2. Está el Señor Jesucristo en una oración sumo sacerdotal. Es una oración en la cual Él está orando al Padre. Es, pues ahora sí que de las últimas palabras que Él mencionó cuando estaban sus discípulos escuchándolo. En Juan 17, 2 dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos los que le diste. El Padre le dio a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos eligió. Entonces, Él da vida eterna a todos los que le diste. Sigue narrando en el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El verso 11 en la segunda parte dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Verso 20, se está viendo que no es algo aislado, está viendo que no es una frase que se puede sacar de contexto. Esto es algo que la palabra habla muy claro en muchas porciones. Dice en el 20: mas no ruego solamente por estos, y aquí entramos nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántas veces a veces estamos pensando, pues sí, es que todas esas promesas eran para los primeros discípulos, para los apóstoles, para los doce? Pero aquí el Señor está diciendo, bueno, no nada más estoy rogando por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Cada uno de los que estamos aquí hemos creído en el Señor porque alguien le compartió del Señor, porque alguien le compartió del Señor, porque alguien le compartió del Señor, y así llega la línea hasta estos hombres, hasta los apóstoles. Esa es la iglesia. En el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Amén. Hechos 13:48. Va a ser un paseo por la escritura, hermano. Así que muchachos, ahí me ayudan. Hechos 13:48. Está Pablo compartiendo y dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Ven? Entonces hay una cantidad, hay un número. Incluso en Romanos 9:10-11, Pablo dice que el pueblo de Israel que ahorita está en desobediencia, el pueblo de Israel que ahorita está en rebeldía, el pueblo de Israel que ahorita no puede reconocer al Señor, lo va a reconocer. ¿Y sabe cuándo lo va a reconocer? Cuando entre la plenitud de los gentiles. O sea, hay una cantidad, hay un número que solamente Dios sabe. Amén. Vamos a ir a Romanos 8. Es un pasaje muy conocido. Si no se lo sabe así por Romanos 8:28, se lo sabe por lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Estamos siendo llamados. ¿Recuerda la invitación del Señor a las bodas de su Hijo? En la enseñanza de la parábola del rey, que dijo: tengo la boda de mi Hijo, y se nos mandé invitaciones, están los invitados, ya está todo dispuesto. Y unos invitados dijeron: estoy ocupado porque me acabo de casar, acabo de comprar una viña, acabo de comprar una cosa y tengo que ir a verla. Y entonces el Señor dijo: pues vayan a los caminos, invítenlos y fuércenlos a entrar. Ahí estamos tú y ahí estamos yo, que ni por aquí nos pasaba que había una boda, que ni por aquí nos pasaba que estaba ese festín. Y nosotros fuimos llamados, fuimos invitados. Y esa invitación es estar revestido de Cristo. Por eso dice que se encontró a uno que no tenía vestido de boda y él fue echado fuera. Pero tanto tú como yo estamos revestidos de Cristo, porque Él nos amó, porque Él nos escogió, porque Dios se lo había prometido así. Dios había dado es a cada uno de nosotros, lo había predestinado, como vimos en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que hiciéramos cualquiera de nosotros, bueno o malo, Él nos había escogido. Amén. Seguimos con Romanos 8:28. En el 29 dice: porque a los que antes conoció, ¿sí?, o sea, Él ya tenía conocimiento de nosotros, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Es ahí donde entramos en la salvación, el Señor nos justifica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aunque está hablando en tiempo pasado, recuerden que el Señor habla las cosas que no son como si ya fueran, y recuerden que el libro Apocalipsis habla todo en tiempo pasado y está hablando acerca del futuro, también en este mismo sentido. Y a los que justificó también glorificó. Él nos va a glorificar. Eso está hecho ya. Amén. Si usted el día de hoy tiene una batalla, tiene una lucha, y usted está diciendo: Señor, ¿cuánto te fallo? ¿Cuánto te ofendo? Sepa que tenemos esta promesa de parte del Señor que nos va a glorificar. Él va a obrar en nuestras vidas. Él nos escogió para sí y nos puso el propósito para que seamos santos y sin mancha, ahora sí tenemos la capacidad de poder caminar ese camino. Antes no se podía. Antes de conocer al Señor, aunque quisiéramos, no podíamos. Y más de las veces, ni queríamos. Pero Dios puso en nosotros ese nuevo corazón, es su espíritu en nosotros, para que nosotros podamos anhelar las cosas del Señor, para que nosotros podamos buscar de todo corazón ello y ser bendecidos y glorificar su nombre con lo que nosotros hacemos. Pero todo esto es porque Él nos eligió. Amén. Esto a veces entra en choque con el razonamiento humano. ¿Cómo puede ser un Dios bueno y a unos escoger y a otros no? ¿Por qué entra esa, en nuestro razonamiento entra eso? Pues ahorita vamos a ir a buscar el pasaje de Romanos 9, verso 10, y ahorita vamos a ver esto. Pero también es importante que, si se da cuenta, lo que está aplicando ahí es nuestro razonamiento. Nosotros no conocemos todo de Dios. ¿Sí? Su sabiduría es infinita, es insondable, no tiene fin. Dice que como son de altos sus, los cielos de la tierra, así son altos sus caminos, de nuestros caminos, y sus pensamientos, de nuestros pensamientos. Y cuando nosotros queremos razonar con Dios estas cosas así, hay que recordar que nuestro razonamiento, nuestras emociones, están corrompidas por la caída. Podemos ver en el pasaje anterior, estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero de una manera natural tenemos esa tendencia a pensar mal. Bueno, de hecho, ¿cuál es la frase que dice el mundo? Piensa mal y acertarás. ¿Y qué es lo que dice el Señor en su palabra? En todo lo puro, todo lo amable, todo lo justo, si es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. O sea, ¿se da cuenta cómo es nuestro razonamiento natural? Pero bueno, entonces podemos ver que puede estar esta cosa, esta situación, esta pregunta rondando en nuestra mente. Romanos 9:10 está hablando acerca de cuando Rebeca tuvo a sus hijos. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, y que dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Y eso aplica a ti y a mí. Nosotros fuimos llamados, pero si se da cuenta, dice, ni aún se había hecho ni bien ni mal. Porque la elección es de Dios. Puede entrar en nuestro corazón, yo fui elegido porque usted no sabe, o sea, yo desde pequeñito anhelaba a Dios y quería conocer a Dios y no. La Escritura es muy clara en Romanos 3 cuando dice que no hay justo ni aún uno y no hay ni uno que busque a Dios. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Recuerdas la ilustración? Uno va y escoge. No están las cosas, lo que sea, la fruta, la ropa o lo que usted esté escogiendo, no está la ropa gritándole a mí porque yo soy mejor. No, Él escoge según lo que Él quiere y para los propósitos que Él quiere. Y en todo eso entra su soberanía, porque Él es Dios y porque Él es sabio. Y porque Él conoce cosas que nosotros no conocemos. Llegará el momento en que quizás, estando allá en la eternidad, el Señor no lo revele. Pero por lo pronto, así lo dice la Escritura. Así es. Hay muchas cosas que no vamos a entender en la Escritura. ¿Sí? En este lado de la eternidad. Por ejemplo, ¿quién escribió el libro de Romanos? ¿Quién escribió el libro de Romanos? Es una pregunta, Pablo, bueno, o el Espíritu Santo, o qué parte escribió Pablo o de Pablo y qué parte es del Espíritu, la Trinidad, ¿comprende la Trinidad? ¿Cómo es un Dios? y tres personas. Mire, no se vaya lejos, el matrimonio. El matrimonio son dos personas, pero se hacen un ser. Y aunque son delante de Dios uno, en lo individual son cada uno responsable de cuidar su salvación. O sea, se da cuenta cómo hay cosas que no comprendemos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar al punto de confiar en la sabiduría infinita de Dios y en su palabra, que es verdad. Entonces, si así llega y así dice, que no se trata de nosotros, se trata de Él, pues confiamos en eso. En el verso 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, y dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y mencionan las personas, había un comentario de una mujer que le decía a Charles Spurgeon, dice, es que no entiendo este pasaje, ¿cómo que a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Salud. Decía, ¿qué parte no comprende? Dice, eso de que a Esaú aborrecí. Dice, pues yo la parte que no entiendo es a Jacob amé. Es la que no entiendo. Y mire, la verdad, nosotros sabemos cómo somos. Y el que está al lado de nosotros, llámese cónyuge, padre, hijo, también nos conoce. Y nos conoce bien. Y en verdad, ¿seremos tan dignos de recibir este regalo? No. En verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios que tiene misericordia. ¿Cómo es el Señor de maravilloso? Empiezan a cuestionarle su justicia. Él dice, mira, es misericordia. Es misericordia lo que yo doy. Si Dios se portara con nosotros con justicia, necesitaríamos temblar y necesitaríamos tener terror. Pero Él es misericordioso y Él ha extendido su misericordia. Mire, si usted está el día de hoy aquí, es porque Él ha extendido su misericordia. ¿Sí? Y su bondad para nuestras vidas. Un par de pasajes más, nada más. Si no me equivoco, está en Lucas 10. Lucas 10, 21 y 22. Aquí nos muestra cómo es que esto es a voluntad del Señor. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ninguna persona va a llegar al conocimiento de Dios si no es porque Cristo lo quiso revelar a ti y a mí. Si tú estás el día de hoy aquí, es porque Cristo se reveló a tu vida y reveló al Padre. ¿Por qué es importante tener en cuenta y conocer esto? ¿Y por qué venir a la Escritura? Y otra vez le digo, esto es muy importante para aquellos que tienen poco en el Señor. Y es una recordada muy buena para los que ya tenemos tiempo. Porque al entender este asunto de la elección, nos humilla. Porque otra vez se trata de Él y no de nosotros. Nos humilla. Porque reconocemos que nosotros no merecíamos estar. Ninguno de nosotros puede decir que Él sí merecía estar. Y aún así estamos aquí, tú y yo. Esto también dicen, es que esto desalienta al evangelismo. No, porque nosotros no sabemos quiénes son los que se van a salvar. El Señor sí, pero nosotros no. Entonces nosotros tenemos que ir y llevar la palabra a todo hombre, sabiendo que los que van a que los que son elegidos por parte de Dios van a reaccionar y van a responder a ese llamado. ¿Recuerda el pasaje que decía que vinieron y obedecieron a aquellos que estaban ordenados para vida eterna? Eso se sigue cumpliendo al día de hoy. Eso no acabó en el libro de Hechos. Al día de hoy hay personas que salen a misiones, al día de hoy hay personas que en su trabajo comparten a otras personas, y los que son llamados a salvación responden a ese mensaje. Ni tú ni yo sabemos quién es, por eso tenemos que ir y sembrar y regar esa semilla, que es la palabra, que es el evangelio de las buenas nuevas. También eso nos ayuda a no ser apáticos. Hay una situación que se presenta mucho, mucho el día de hoy, que es la apatía. ¿Qué es la apatía? El no querer hacer, el querer, el posponer o el dejar para luego. Miren, verdad, Dios tiene algo preparado para esta congregación, pero lo va a hacer a través de ti y a través de mí. Entonces Él necesita que te involucres, que te metas con el Señor, que le busques. Y también Él ha dado, como les decía al principio, ha dado dones. El cuerpo de Cristo es un regalo para cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos ciertas virtudes, pero también tenemos muchos defectos. Y gracias a Dios por la vida de los hermanos que tienen fortalezas en donde nosotros tenemos debilidades, porque dice que la fortaleza de uno suple la debilidad del otro. Por eso necesitamos estar juntos. Por eso necesitamos aprender que el que está al lado, Dios lo eligió como me eligió a mí. Y que tal vez no es igual a mí. Y qué bueno que no sea igual a mí. Porque imagínese una dúplica, un duplicado de uno. Qué tremendo. Qué bueno que no es así. Entonces podemos entender cuando una persona tiene una carga muy fuerte por ir a compartir y otra tiene una carga muy fuerte por enseñar y otra tiene una carga muy fuerte por servir. No podemos que decir que ninguno de ellos está, le falta algo, ¿no? Está cumpliendo su propósito, está cumpliendo su plan. Y créame que como consejo, ahora lo voy a hablar ya como consejo, en nuestro corazón está el servirle lo mejor posible, está el equipar al liderazgo para que todos y cada uno lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Pero hay cosas que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hay cosas que tienes que hacer tú. Y te estoy hablando a ti. Si tú no estás cubierto en un grupo de cuidado pequeño, a los cuales llamamos aquí iglesias en el hogar, si tú no estás en un curso de matrimonios, que es donde el Señor va a hablar a tu vida para ver cómo puedes mejorar esa relación de pareja delante del Señor, con la ayuda del Señor. Si tú no has tomado el curso de padres, hay tantas herramientas, hay tantas cosas que el Señor quiere y tiene para que tú puedas crecer. Pero se necesita que tú hagas algo, que tú hagas un espacio en tu tiempo y que dediques ese tiempo para buscar al Señor. Mencionaba una persona que las redes sociales, Facebook o como le, la que gusten, porque ahorita hay de todas, hay para todos gustos, ¿verdad? Eso lo único que va a servir es va a ser de señal para que no podamos decir el día del juicio, es que no tuve tiempo. Porque uno se mete a dar una ojeada. ¿Y esa ojeada cuánto tiempo se lleva? Yo hablo por mí, no sé tú, pero mínimo una hora se pierde ahí uno. Entonces en verdad hay tiempo, necesitamos buscar hacer tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque fuiste elegido, fuiste llamado, y el precio para que tú y yo estemos aquí es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y Él tiene ese festín preparado para nosotros, tanto en el futuro, en esa cena, en esas bodas del Cordero, como también al día de hoy. Él tiene riquezas para tu vida. Él tiene para ti la mejor manera de poder caminar en el poder del Espíritu, en el poder de la palabra, solamente que necesitas actuar. A ti te estoy hablando. Y créame que esto es así como que muy repetitivo: vayan a las iglesias en el hogar, asistan a las iglesias en el hogar, pero en verdad, esto es para el beneficio suyo, es para tu beneficio, es para tu provecho, es para tu crecimiento. ¿Y sabes por qué también es? Es también para que tú empieces a desarrollar los dones y los talentos que Dios te ha dado y puedas servir a otros, que así como tú, llegan a un grupo y tienen necesidades y tienen carencias, ¿sí? Y tienen pruebas. Mire, ¿cuántas personas hemos sido confortadas en esos grupos pequeños en los momentos más difíciles de nuestra vida? Si dijera que levantara la mano, yo creo que vamos a levantar la mano todos. Hemos sido fortalecidos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado eso de regalo. Amados hermanos que se preocupan por nosotros de una manera genuina. Y eso involucra que nosotros nos desprendamos de cosas, que nos desprendamos de tiempo, que nos interesemos en el que tenemos al lado, que busquemos el provecho de los demás antes que el provecho propio. Esto va a ser breve, pero voy a cerrar con... Estoy viendo que son 17 minutos, ¿sí es cierto? No, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe, nos aprieta, nos deja en estrecho. Tal vez la palabra más podemos entender al día de hoy es nos pone entre la espada y la pared. O sea, no nos deja opción. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, otra vez un ¿para qué? Es un propósito. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la obra del Señor en nuestras vidas. Murió por nosotros, murió para nosotros, para que ya no vivamos para nosotros. Que empecemos a ver lo que Él quiere que hagamos en nuestra vida. Ahora, esto se puede confundir con decir, ya voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme de tiempo completo al servicio del Señor. No precisamente está hablando de eso. Está hablando que tu vida sea dedicada al Señor en el lugar en donde estás trabajando, en el lugar en donde te estás desempeñando. Que lo que tú estés haciendo no lo hagas como para los hombres, sino como para el Señor. ¿Qué es lo que haces tú? Tú lo sabes muy bien. Si dejabas cabos sueltos, si dejabas así cosas de que así se va, no, como para el Señor, haz las cosas. Si estás preparando una comida, prepárala como si fuera para el Señor. Si estás sirviendo algo, sírvelo como si fuera para el Señor. Si estás elaborando en tu trabajo cosas de una manera, no sé, manual, mecánica, lo que sea, hazlo lo mejor posible. Si estás preparándote y das clases, prepárate lo mejor posible para que las personas puedan ser instruidas en lo que tú les estés transmitiendo. como si estuvieras haciendo para el Señor ese trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque dice que del Señor vamos a recibir la recompensa. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor recompensa nuestras vidas. Cuando nosotros estamos con una motivación equivocada de que lo voy a hacer porque ahí dice que lo haga y el Señor me va a recompensar, pues créame que desde ahí ya está la motivación equivocada. Lo vamos a hacer para el Señor. El simple hecho de haber sido salvos es ahora sí que el mejor pago que podemos tener de todo lo que hagamos para Él. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios bondadoso y generoso, que aparte de todo eso, nos bendice. Dios es bueno y es muy maravilloso y es eterno. Ahora, si aquí está alguien que no ha rendido su vida al Señor y que se quede como que, bueno, o sea, tal vez eso como que no es para mí o no sé. No, también es para ti. Si tú vienes y tú crees lo siguiente, si tú crees que Cristo, quien era Dios, tomó forma de hombre, dejó su divinidad, dejó toda su grandeza y su gloria y tomó forma de hombre como tú y como yo, y vivió una vida justa y perfecta, la cual nos es puesta sobre nosotros y nuestros pecados puestos sobre Él. Y con ese pecado sobre sus hombros, Él fue a la cruz y ahí murió. Y Él pagó el pecado de todos aquellos que creen en Él. Y Dios le resucitó de los muertos y está a la diestra del Padre y vendrá de nuevo por nosotros. Si tú crees eso, que Cristo murió por tus pecados, y tú te arrepientes de la vida que llevabas antes y quieres rendir tu vida al Señor, también es para ti este llamado, porque es Dios el que te está llamando. No soy yo, ni es el predicador que esté en turno, es Dios hablando a tu vida. Si hubiera alguien que no ha hecho esto de rendir su vida al Señor, mire, no lo voy a pasar aquí enfrente, levante su mano, queremos orar por usted. Queremos que usted tenga este regalo de parte del Señor. Queremos que usted conozca al Señor de esta manera tan maravillosa. Queremos que usted tenga esta certeza de que ha sido llamado por Él y que Él le va a sostener de aquí hasta la eternidad. ¿Sabe por qué vamos a tener vida eterna? Porque es Él viviendo en nosotros. Por eso es vida eterna. No moriremos jamás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros y has sido fiel a tu palabra, porque tú has mostrado tu favor para con nosotros, que aun cuando éramos enemigos, Señor, tuyos, nos reconciliaste por medio de la muerte de tu Hijo, y ahora, Señor, por medio de esa vida, Señor, tenemos aún más riqueza, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has equipado, nos has dado tu Espíritu Santo, nos has dado tu palabra, nos has dado tu poder, nos has dado tu nombre, Señor bendito. Nos has dado el cuerpo, Señor, la iglesia, Señor, para poder venir, Señor, y crecer, Señor, en conocimiento, en gracia, en ti, bendito Señor, para poder desarrollar nuestros dones y talentos y poder servirnos unos a otros en amor. Te bendecimos en verdad, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir caminando de tu mano, a que dejemos a un lado aquellas cosas que nos están distrayendo, aquellas cosas, Señor, que nos están desviando de poder conocerte cada vez más. Llénanos de ti, precioso Espíritu de Dios, para que seamos, Señor, personas que estén activas, Señor, en tu reino, Señor bendito, y que hagamos tu voluntad en nuestras vidas, con el poder que tu Espíritu Santo da, siguiendo tu voluntad, confiando en tu palabra, Señor. Te damos gracias en verdad, Señor, porque nos has amado cuando no merecíamos más que un infierno, Señor, cuando no merecíamos más que un castigo eterno. Tú fuiste bueno con nosotros y nos tomaste, Señor. Que podamos, Señor, tener esta verdad, Señor, día tras día, Señor, y cuando lleguen las pruebas, Señor, y las tentaciones, Señor, que recordemos, Señor, que es tú, Señor, que eres tú, Señor, sosteniéndonos, que eres tú poniendo la puerta de salida en medio de la prueba, bendito Señor, que eres tú, Señor, sustentándonos con tu diestra de poder en todo tiempo y en todo momento. A tu nombre sea la gloria hoy y por siempre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.
Amén.
Señor le bendiga esta semana y recuerde que ha sido llamado, ha sido elegido, ha sido escogido por un Dios bueno. Señor le bendiga.